La Organización Mundial de la Salud, en su Plan Estratégico 2014-2023, destaca la importancia de fomentar e incluir en los sistemas sanitarios de sus países miembros el uso de medicamentos naturales. Informa además que los medicamentos o productos con plantas medicinales, así como el número de pacientes o usuarios de los mismos, es muy alto, más que en España. En la edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas hablaremos de la farmacología de las plantas. Escuchemos la entrevista que nos ha preparado Lucas del Castillo, catedrático de microbiología jubilado de la Universidad de Valencia.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. La relación de las plantas y la farmacología está fundamentada por aspectos históricos, socioculturales, etnológicos, económicos, que justifican el uso de las plantas en la medicina. Para hablar de este tema, estoy con el profesor José Luis Ríos Cañabate, catedrático de farmacología de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes, Lucas. Buenas tardes a todos los oyentes.
Los principios activos de los medicamentos que hoy utilizamos fueron descubiertos en estado natural y extraídos generalmente de alguna planta. ¿Pero qué criterio se sigue para decidir qué planta contiene un principio adecuado para una determinada dolencia?
Hay distintos criterios, pero básicamente se basan en la etnofarmacología, es decir, el uso ancestral que hay de las plantas para dolencias diversas. Por ejemplo, ¿por qué se utilizó el opio para combatir el dolor? Pues se utiliza y de ahí se obtiene la morfina porque alguien descubrió hace cientos miles de años que tomando opio se te iba el dolor. A partir de ahí, ese es un caso claro, pero hay muchas plantas que han ido utilizándose. Lógicamente, las que no tenían efectos han ido abandonando y han sido utilizadas aquellas con más actividad. Todos conocemos la hoja de coca que sostiene la cocaína, que hacían para combatir el cansancio, el opio ya citado, etcétera. O sea, son plantas que históricamente han tenido unos resultados farmacológicos y, por tanto, a partir de ahí han buscado las sustancias activas.
Una vez seleccionada una planta, hay que discriminar entre el lastre y el principio activo. ¿El farmacólogo tiene que jugar a la química?
Los que estamos en la Facultad de Farmacia teníamos una base muy química, y por tanto nosotros, y en mi caso particular y mis compañeros, tenemos unos conocimientos muy profundos de química orgánica y de farmacología. De hecho, antes fue la química que casi que la farmacología en los estudios de farmacia. Y a partir de ahí, haciendo indistintamente las dos facetas. Evidentemente esto en el futuro no será así. Serán especialistas en química farmacéutica, especialistas en química de síntesis, especialistas en farmacología. Pero hasta ahora hemos podido apañarnos, hemos podido realizar ambas facetas, los antiguos licenciados de farmacia, que hemos tenido los conocimientos básicos y profundos de las dos materias.
Me imagino que se hacen estudios multidisciplinares hasta conseguir un principio activo, pero una vez que lo tenemos aislado, ¿qué camino queda para demostrar su eficacia y su seguridad?
Esto ya son palabras mayores. Primero tienes que demostrar en animal de experimentación que eso tiene una actividad, pero luego viene ya el camino de la clínica, que se supone que tienes que pasar cuatro fases, y además bastante duras, de ensayos clínicos, de forma que se calcula que de cada 100.000 sustancias que se aíslan y se prueban, solamente una pasa al mercado farmacéutico. Podéis pensar, esto es una barbaridad. Con los sistemas actualmente es mucho más fácil. Antiguamente sí que suponía un montón de trabajo que luego no tenía el fruto normalmente. Lo que sí ocurre es que muchas veces la sustancia aislada no es la que llega al mercado, sino por el camino se van haciendo modificaciones de la misma, y al final lo que se obtiene, caso por ejemplo de la aspirina. La aspirina no existe en la planta. Sin embargo, existe el ácido salicílico, que como no tenía una serie de problemas de tipo en general en humanos, se acetila y se obtiene la aspirina, y la aspirina es el fármaco que ha llegado al mercado. Esto lleva mucho tiempo, o sea, estamos hablando desde la que penicilina se descubrió hasta que se utilizó en clínica, pasaron unos 20 años. Por eso ahora muchos se asustan diciendo, ¿cómo puede ser que la vacuna esta del COVID se haya puesto en cuestión de meses? La metodología, la tecnología y el dinero que hay ahora no es el que existía hace 20, 30, 50 años.
Otra alternativa que seguir todo este camino científico de aislar, probar, ensayar, es quizás la más tradicional, el uso directo de determinadas plantas para el tratamiento de dolencias, la fitoterapia. ¿Qué grado de eficacia tienen estos tratamientos?
Cuando una planta tiene un principio muy potente, estamos hablando del caso ya citado de la morfina que se obtiene del opio, o del propio salicílico, que de ahí se obtiene el derivado de la quinina, que se obtiene de la quina, todo eso se utilizan como medicamento. Entonces quedan en un segundo lugar aquellas plantas que, teniendo una actividad, no llegan al grado de potencia farmacológica. Entonces se queda como una terapia, podríamos definirlo, blanda o complementaria. Complementaria no significa en ningún momento alternativa. Complementaria es que yo puedo añadir a un tratamiento, yo puedo tomar un antiinflamatorio y asociarlo a una planta. Muchas veces consigo reducir algunos efectos colaterales que tiene el fármaco de síntesis o el fármaco estándar, y eso hace que las plantas tengan su lugar. Evidentemente hay plantas que actúan como puros placebo, eso está claro. Y normalmente yo tomo a veces una infusión calentita, dulce, por la noche, aromática, y eso hace que psicológicamente mejore mi estado de ánimo para poder dormir mejor. No significa que tenga un efecto farmacológico, no voy a citar ninguna para no meterme en lío, pero sí que hay otras que evidentemente dan sueño. Tenemos que pensar que una valeriana, una pasiflora, no son ni mucho menos un valium, una benzodiazepina. Eso, tú te tomas una benzodiazepina, te vas a la cama y te quedas dormido, salvo que tengas otro problema mayor. Las terapias complementarias lo que hacen es un poco más a largo plazo, permitir que el organismo logre establecer un equilibrio. Esto tiene que ir asociado con una actividad física, eliminar efectos tóxicos como son cafeína, alcohol, como es el propio tabaco, ver películas o series a las 12 de la noche que me quitan el sueño. O sea, todo esto es un conjunto, no es cuestión de decir, no, pues me tomo una valeriana y me voy a dormir.
Centrémonos un poco más en vuestro trabajo, en este departamento o tu grupo. ¿Qué está estudiando en estos momentos? ¿Estáis con algún principio activo?
En mi caso, yo estoy ya en las puertas de la jubilación, pero durante una época estudiamos especies con actividad antimicrobiana, por tanto antiinfecciosa. Muchas de ellas se utilizan y con unos efectos importantes a nivel popular y sobre todo también a nivel de fitoterapia. Los últimos 20 años nos dedicamos más al tema de inflamación, plantas antiinflamatorias. Algunas de ellas han sido ratificadas por los estudios que hemos hecho, hemos aislado, identificado los principios activos, pero evidentemente lo que hablábamos antes, ¿alguna de estas ha pasado a la clínica como principio activo? No. Lo que se hace en estos casos es ratificar que la planta objeto de estudio tiene actividad, primero, y segundo, ¿qué sustancias son las activas para esa actividad? Todo esto se puede acompañar, por ejemplo, de purificar un poco, o sea, en vez de utilizar, como anteriormente se decía, la planta, todo el extracto, todo lo que tiene, hacer una fracción activa, una parte que sea donde se concentran las sustancias responsables de la actividad, con lo cual se pueden utilizar extractos más enriquecidos y con mejores resultados.
Hemos hablado de un principio activo, pero ¿pudiese ocurrir que en una planta, y en concreto lo que me acabas de decir, sean necesarios varios compuestos de la planta de forma que actúen de una forma sinérgica o complementaria?
Sí, de hecho este es el gran interés de las plantas medicinales. Hay algunos casos donde existe una sustancia activa. Pero voy a citar uno que no es una planta, pero es un hongo, levadura, que son la lovastatina. Es un principio activo que se aisló de una especie que es Monascus purpureus. Hay una especie que puede tener una sustancia activa. Hay la planta que tiene una sustancia mayoritaria con una actividad. Me estoy hablando que se utiliza en fitoterapia, ¿eh? No estoy hablando de que se utilicen para obtener el principio activo. Hay otros hongos, otras especies que tienen componentes similares y se pueden utilizar de la misma forma. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas plantas tienen a lo mejor, o estos hongos tienen 2 miligramos, 3 miligramos, mientras que yo me estoy tomando un medicamento que son 20 miligramos. ¿Cómo se soluciona esto? Muchas veces la planta tiene esa sustancia que se activa, pero no es la única, tiene otras, con lo cual sumamos los 2 miligramos de esta, más 1 miligramo de otra, más medio miligramo de otra, y podemos juntar una serie de compuestos que, sumando todo, se puede obtener una actividad similar a lo que sería el de la sustancia pura. Eso estamos hablando de sinergia de adición, o sea, suma, como si todos fueran un único compuesto, pero a veces se dan casos de una sinergia de potenciación. Esto se da cuando existen dos compuestos, uno actúa a un nivel y otro actúa en otro. No es uno más uno da dos, sino que uno más uno da tres, con lo cual se obtiene un mayor efecto como consecuencia de esa potenciación. Esa sinergia es muy positiva, e incluso a veces se da la sinergia negativa. Por ejemplo, una planta tiene un efecto positivo y tiene otra sustancia que tiene un efecto negativo. Muchas veces el negativo se puede contrarrestar con el positivo. Eso es difícil de entender, pero un caso concreto, por ejemplo, antiguamente se utilizaba mucho para los emplastos estos que se utilizaba en los parches, estos que se utilizaban para el reuma, que se ponían en los riñones, se utilizaban en el pecho. Esta sustancia tiene una parte activa, pero otra parte negativa, una parte negativa que es muy irritante y produce quemadura, diríamos. Pero hay una sustancia que es antiinflamatoria e hidratante y eso contrarresta el efecto negativo de esa parte. Con lo cual, el efecto solamente se manifiesta el efecto positivo. El efecto negativo se contrarresta. Eso es conocido también en el opio. El opio tiene una sustancia que es espasmógena, que da unos cólicos digestivos tremendos, que es la morfina. Pero tiene papaverina, que es espasmolítica. Entonces, los tomadores de opio normalmente tienen la analgesia debido a la morfina, pero en los efectos negativos están muy paliados porque la parte negativa sobre el digestivo está contrarrestada por la positiva, en este caso, que sería la papaverina. Con lo cual, se anulan los dos y se obtenía el efecto. Por eso, teóricamente, el opio tenía menos efectos colaterales, menos problemas que tiene la morfina como principio activo.
Para terminar, una cuestión que sale un poco del tema. Las plantas son, lo hemos visto, una fuente importante de potenciales medicamentos. ¿Qué consecuencia para la farmacología puede tener el cambio climático, la deforestación y la consecuente pérdida de biodiversidad vegetal?
Tremendo, eso es una cosa fundamental. En Europa se está consiguiendo, la mayoría de las plantas son de cultivo. El ginkgo biloba se cultiva la manzanilla, se cultiva el tomillo. Pero en los países del tercer mundo no, se recogen las plantas tal cual. Caso más concreto, Brasil y otros países. Va a ser como unos protocolos en la cual yo antes me podía ir a Brasil, coger una planta o a alguien que me la mandara y estudiarla aquí. De hecho, yo tengo una planta brasileña que me enviaron desde Brasil y está estudiada. Hoy en día no es tan fácil, hoy en día tiene que pasar los controles y sobre todo demostrar que eso se ha cultivado, se ha tratado, sigue unos protocolos internacionales. Para publicar un trabajo te van a pedir eso, te lo van a exigir. Yo no puedo ir, cogerlo a escondidas, traérmelo en la maleta, estudiarlo y publicarlo. Me van a pedir el certificado de biodiversidad, etcétera, etcétera, que hay una serie de protocolos internacionales que tienen que estar aprobados. Con lo cual, me parece muy bien. Luego hay otra historia, que es el tema de la deforestación perjudica a las plantas medicinales. Si hay muchas plantas medicinales que crecen en un tipo de bosque, si ese bosque lo quitan para la madera, pues esa planta desaparece. Algo nos pasó a nosotros, una planta que estábamos estudiando crecía en las acequias naturales y era ahí una mala hierba. Íbamos, cogíamos, al año siguiente estaba el doble, al año siguiente había más y un buen día llegamos allí y habían hecho una urbanización. Había desaparecido esa planta del mapa. Eso es un problema pues para estudiar este tipo de plantas silvestres cuando no hay un control sobre ellas.
Muchas gracias, José Luis, ha sido un placer estar contigo. Y esperamos que, aunque queda cerca ya la jubilación, te dé tiempo todavía a conseguir algún medicamento más. Muchas gracias.
A vosotros. Yo creo que al premio Nobel no llego, pero bueno, lo hemos intentado. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los oyentes.
Hemos estado con José Luis Ríos, catedrático de farmacología de la Universidad de Valencia, hablando sobre las plantas y su importancia para la obtención de nuevos medicamentos que puedan combatir diferentes enfermedades. Esperamos que esta entrevista haya sido de vuestro interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión de La Ciencia en Nuestras Vidas. Buenas tardes, queridos escuchantes.